Bueno, me dijo que tenía el tiempo. Entonces voy a pedir que pasen más adelante, por lo menos aquí en estos. Bueno. Yo sé de dónde eres tú. Ustedes son de Selene. ¿Selene? ¿Cómo te llamas? ¿Paola? ¿Irene?
Nereida.
Nereida. ¿Sí? Olimpia. ¿Presenta?
Griselda.
Griselda, ah, Gris, ¿cómo estás? Yo no te reconocí. ¿Cómo te llamas? Hijo de los. Qué bien. ¿Tú? Rolando. Yo soy Memo. Pasen, hermanas, ya vamos a empezar. No se preocupen de ellos, hermanos. Vengan acá, ya vamos a empezar. Si quieren, busque Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Como siempre, la vida es más sencilla que solemos imaginar. Pensamos que las cosas que tenemos que hacer son demasiado complicadas. La verdad es que todo quedó claro, todo quedó sencillo desde el primer día. Desde el primer día había algunas cosas tan claras que no requiere ni mucho esfuerzo adivinarlas. No requería mucha imaginación saber las cosas de Dios, saber las cosas que nos tocaba hacer. La cosa es que nosotros a veces, por la misma vida, empecemos a borrar la conciencia acerca de lo que debemos a Dios y lo que Dios exige de nosotros. Y hasta empezamos a tener dudas acerca de la Biblia, si aún si fuera de veras de Dios o cosas semejantes. La vida es mucho más sencilla de lo que solemos imaginar. En Hechos capítulo 1, versículo 6, se me pegó una frase tan sencilla, pero tan llena, que la verdad es que requiere una serie de predicaciones, una serie de una semana quizá por mucho, pero no nos invitan por una semana, solamente nos invitan por dos o tres días. Y entonces vamos a tratar de hacer lo que podemos en tan corto tiempo. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y así termina el ministerio terreno de nuestro Señor Jesucristo. Era un momento glorioso en un sentido, porque acaba de haber resucitado y había mostrado glorioso durante estos 40 días que estaba entre ellos. Y él ahí está, y él, en un último momento, él es llevado arriba. Y parece que yo voy a tener un poquito de peligro aquí, ¿verdad? Que no voy a excitarme mucho, porque quién sabe lo que me puede suceder.
¿Quieres que lo
haga? No, hermano, lo necesito. Lo que les quiero decir es que en estos momentos, lo que estamos viendo aquí en Hechos capítulo 1, algo está sucediendo con Jesucristo. Él está terminando, Él está encargando a los apóstoles, y estos apóstoles, mira, qué privilegio han tenido. Nunca han pensado ustedes, oye, yo quisiera haber sido entre ellos apóstoles, haber conocido a Jesucristo aquí en la tierra. A mí me gustaría haber
visto esos milagros y luego yo no batallaría mucho en la fe, ¿verdad? Yo ya no tendría problemas en la vida. Yo no estaría dudando de esto, de la otra cosa, porque yo hubiera visto. Ojalá que fuera yo sentado a sus pies escuchando mientras él regañaba a otros, ¿verdad? O algunas cosas, quisiéramos tener los mismos poderes que tuvieron los apóstoles, ¿no? A mí me gustaría, especialmente cuando yo tengo un hijo enfermo, me gustaría tener el poder de decir, levántate ya, olvida eso, me gustaría. Y aún si no es mi hijo que está enfermo, yo estoy predicando, yo quisiera tener esta importancia de poder llegar a decir, sánate ya. La cosa sería hecha, resuelta, ya no existiría problemas y yo sería el héroe. Todo esto es bonito imaginar y pensar que yo quisiera haber estado. Por favor, pasen más adelante. Llénense por aquí, este lado. Vamos a seguir llenando aquí enfrente. Yo quisiera haber estado con los apóstoles también. Yo quisiera haber estado ahí con Jesucristo cuando Él subió ahí al cielo. Después que Él dijo, vosotros seréis testigos míos en Judea, en Jerusalén, todo el mundo. Ustedes van a hacer gran cosas, van a recibir virtud del Espíritu Santo. Y estos apóstoles recibieron virtud. Ellos tenían poderes más allá de lo imaginable. Es más, Jesucristo dijo, las cosas que han visto en mí hacer, vosotros van a ser mayores que esas. Y en verdad, ellos sí hicieron cosas mayores que Jesucristo. Es cierto que Jesucristo sanaba a la gente, pero Él escupía en la tierra y le puso el lodo en los ojos y cosas semejantes. Pedro, caminando su sombra, nomás pasaba a alguien y se sanó. Un pañuelo que se caía de Pablo, si lo llevaban a algún enfermo, se sanó. Esas cosas son mucho más grandes de cualquier cosa que Jesucristo hizo. ¿Sí? Y ellos tenían grandes señales. Donde quiera que iban, los que creían el Evangelio hablaban en lenguas. No estas cosas baboseadas que hacen hoy en día. Estamos hablando de hablar en lenguas como si tú nunca hubieras estudiado inglés y empiezas a hablar inglés como si fueras tú uno de Britania, o más bien de Texas, los que hablan mejor. La verdad es, lo que te digo, es que estas cosas eran tan tremendas, tan inimaginables. Quizá aún los apóstoles pensaban, nosotros somos muy importantes, somos nosotros muy grandes en este reino de Dios, muy altos. Y ellos empezaron a discutir entre ellos mismos quién iba a ser entre ellos el mayor. Y a veces tenemos que pensar, pues quizá ninguno de ellos iba a ser mayores que nosotros. Porque ¿cuál es más difícil, creer después de ver un milagro o creer nomás porque lo lees en la Biblia? Se me hace que es más difícil creer solamente porque lo lees en la Biblia. Creer lo que alguien que te cuenta es un poco más difícil que creer después de ver algún milagro. Entonces, ¿cuál tiene más fe? Pues nosotros tenemos más fe. Sencillamente, nuestra fe es mayor. Y Jesucristo mismo dijo, cualquier que entra en el reino de Dios, pues es mayor que Juan Bautista y estos profetas anteriores. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de estos versículos. Estamos leyendo por los que llegaron después, los Hechos, capítulo 1, y leímos desde el 6 hasta el 10. Yo nomás voy a leer otra vez el versículo 7, una frase allá que me pega a mí. Dice, y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La frase que yo quiero tocar esta tarde es, no toca a vosotros. Hechos 1:7. No toca a vosotros. No toca a vosotros. Jesús dice a los apóstoles, no toca a vosotros. Esto no es tuyo. Mira cuántas cosas habían recibido. Y querían más. Recuerda el tiempo que los apóstoles tenían dos entre ellos que querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesucristo. Y su mamá tenía grandes ambiciones por sus dos hijos. Se me hace que estos hijos son suficientemente grandes para pedir por sí mismos, pero bueno, se me hace que ya tenían madurez, ¿no? Juan y Jacobo, pero por alguna razón su mamá estaba ahí pidiendo por ellos. Y Jesús dijo, no. No es mío darte. No es mío darte esa cosa. Es ya preparado para otros. Ahora, lo que yo quiero decir es que no nos toca todo lo que queremos. Muchas cosas. Mira, el español, este idioma es grande. Este idioma es grande. Porque no encontramos siempre las mismas cosas en otros idiomas. Yo leo la Biblia en otros idiomas y no es siempre lo mismo. Aquí, en este idioma, en esta cosa, esta frase que dice no toca a vosotros, mira qué lleno es esta frase. No toca a vosotros. No te toca. Mira qué tocó a los apóstoles. Ellos vieron cuántas cosas. Mira, él, Jesucristo, les promete cuántas cosas. Dice que vosotros van a reinar, pues en mi reino van a tener 12 tronos, van a estar sentados juntos conmigo, van a cenar conmigo en mi reino. Cuántas cosas ellos tenían prometidos, que iban a recibir 100 veces más de lo que habían perdido, aún en esta vida. Lo cual era cierto, ellos llegaron a ser muy importantes en el mundo. Yo tenía ganas de ser muy importante en el mundo. Cuando yo tenía sus edades de ustedes, yo sí tenía ganas de ser importante. No rico, yo creo que nunca tuve yo muchas ganas de ser rico. Quizá porque yo siempre era rico, yo no sé. O sea, yo no era pobre, yo tenía lo que yo necesitaba en la vida. Pero lo que yo me acuerdo bien es que yo quería hacer algo. Y aun cuando me entregué a Jesucristo, yo quería ser importante. Y yo empecé a predicar pensando que yo iba a ser otro Billy Graham, o otro Luis Palau, otro evangelista, pero importante y exaltado, y que todos me iban a respetar y decir, oye, este es el gran no sé quién. Pero la verdad es que en los últimos años, quizás es la pura madurez. Yo no sé, porque estos tienen los mismos años que yo y ellos no son maduros todavía. Pero ellos todavía tienen grandes ambiciones e imaginaciones de sí mismos. Pero yo no, yo ya estoy mucho más calmado en cuanto a lo que yo pienso acerca de mi ministerio. Y últimamente me ha tocado un fuerte pensamiento acerca de lo que es mi responsabilidad, lo que me toca. ¿Sí entiende la frase? A mí me toca algunas cosas, son míos hacer, son cosas que me toca a mí, es mi responsabilidad, yo quiero hacerlo. Y como te digo, la vida es mucho más sencilla que al principio piensas. Porque tú piensas que la vida consiste en ¿qué? Juntar cosas. Pues yo era joven, yo pensaba que era yo iba a tener una carrera, yo iba a casarme con una guapa mujer, que voy a tener buenos hijos que no me desobedecen, y tú sabes que iba yo a tener mis nietos, y iba a tener mi casa, y mi carro, y mis cosas, eran mis ambiciones como cualquier joven, y esta no es la vida. Es poca cosa. Aunque sí, tener una buena esposa es buena cosa, y tener una carrera buena es buena cosa, no estoy menospreciando nada de esto. Lo que les quiero decir es que hay algo que simplifica toda tu vida. De aquí adelante, toda tu vida será mucho más sencilla si tú no más llegas a entender cuál es tu responsabilidad. Y no te preocupas por lo que no puedes hacer, y no te preocupas por lo que otro no está haciendo, o lo que otro está logrando. Fíjate primeramente lo que me dice esta frase: no toca a vosotros, no toca a vosotros. Esto primeramente dice, no todos somos iguales en los ojos de Dios. Dios no da lo mismo a todos, y no todos merecemos las mismas cosas. Ahora, yo te digo que esto va muy en contra de la idea de la democracia, ¿no? Porque la democracia dice que todos somos iguales y que todos merecemos lo mismo. ¿Y qué? ¿Y cómo es posible que él tiene dos carros y yo no tengo ni uno? ¿Sí? Y entonces empiezan los movimientos de nuestro cerebro a decir, esto no es justo. Y empezamos a sacar buenas ideas para robar. ¿Y cuál es más? No es más que robar. A mí no me importa si tú eres pobre, no tienes derecho de robar. ¿No es sencillo esto? Mira, la vida es sencilla. No toca a todos, todo lo que todos los demás tienen.
Algunos reciben más que otros. Así es de sencillo. Y es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que tú tengas todo lo mismo que tu compañero tenga. Y por esto hay un mandamiento en contra de la avaricia. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su asno, ni su buey, ni su nada más que tenga tu prójimo. Es el único mandamiento en contra del interior, como Jesucristo predicó. El último mandamiento, y habla del interior, como Cristo dijo, cosa del corazón. En la ley habla de que no adulterarás, y Jesucristo dice que si nomás miras con tus ojos deseando a una mujer, ya has adulterado con ella. ¿Sí? Y viendo esto, que Cristo aplicaba la ley al corazón, pues ves, llegas tú al décimo mandamiento y ya está aplicado al corazón. No puedes ni siquiera desear lo que tiene tu prójimo. Ahora, yo no quiero alargar esto. Yo no voy a durar 2 horas como me pidieron, me rogaron hacer. Yo nomás voy a llegar al punto. Lo que yo quiero que entiendan, hermanos, es que hay cierta cosa que hace sencilla la vida. Para hacer sencilla la vida, te toca a ti saber cuál es tu responsabilidad en la vida. ¿Qué me toca a mí hacer? Y no preocuparte por nadie más, ni por lo que no puedes hacer. Hay muchas cosas que tú no puedes hacer. Hay muchas cosas que tú no vas a poder lograr en la vida. Por ejemplo, aquí ellos dicen: Señor, en este tiempo restituirás el reino a Israel. Por fin vamos a tener la justicia en el gobierno que queremos. No lo has oído tú muchas veces. Queremos justicia ahorita mismo, este mismo día en Morelia van a tener una guerra. Sí, porque en Morelia se ha llenado el centro de ambulantes. Aunque ya no son ambulantes, ya tienen sus puestos, se están vendiendo todo ahí. Han llenado todo el centro turístico. Es un tianguis y es todo lo que es. Y por la fuerza de ser muchos y los gobiernos tener un poco de miedo, no han querido sacarlos y han aumentado más y más. Y ahora es una jungla. Ya no hay dónde caminar. Y el gobierno por fin puso una fecha y lo van a cumplir hoy. Dice, vamos a ver. Ellos van a llegar ahí y van a sacarlos. Hay muchos que están diciendo por fin justicia, y otros están diciendo no nos movemos, no nos van a quitar, y va a haber una lucha. Hermanos, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. No nos toca. No te toca a ti cambiar todo el sistema social. Yo escucho, mira, yo he leído cosas en el periódico que me enojan. Esto sí me molesta. Yo pienso, ¿no tengo yo como cristiano derecho de defenderme, de hacer las cosas buenas para mis hijos? ¿No tengo yo el derecho? No. Muchos derechos no tenemos. Muchas cosas no podemos hacer. Son más allá de nuestra autoridad y son más allá de nuestra posibilidad. No podemos corregir todos los errores, todos los problemas. ¿Alguien te hace mal? No tienes tú el poder ni la autoridad de siempre corregir la maldad que te hacen. ¿Alguien te roba? Probablemente vas a tener tú que decir, ni modo, lo perdí. ¿Por qué? Pues ¿quién eres tú? Tú eres muy poco más que un gusano. Eres una criatura puesto bajo autoridad, y ciertas personas tienen autoridad sobre ti, y no te toca a ti tener toda la autoridad que tú quieras. Aunque hay mucha mentira corriendo por el mundo hoy en día de derechos humanos y que vamos a defenderlos, pero no por eso quiere decir que tienen razón o que van a estar bien. No, especialmente no delante de Dios. Hay lo que es llamado hoy en día el izquierdismo o el comunismo, que la misma idea es una ofensa a Dios, es la pura avaricia, pobres queriendo lo que tienen los ricos. Y sacan argumentos muy bonitos para decir lo merecemos. Sí, porque tenemos el derecho. Es como si todos tenemos un bar y hay solamente tantos, o un pizza.
y solamente hay unos tantos piezas para poder repartir, y si a ti te dan dos y otro no tiene ninguno, pues esto no es justo, ¿verdad? Y suena muy lógico, ¿sí? Pero esto no tiene nada que ver con las riquezas. Las riquezas se crean, se hacen con trabajo, con entendimiento, con educación, con prosperidad, con cuidado, con falta de negligencia. O sea, quitas la negligencia, tantas cosas que requiere diligencia para poder tú tener riquezas. Y si tú no los tienes, es porque no has cumplido en alguna de estas cosas. Yo te aseguro que casi no hay ninguno en esta colonia que es pobre porque alguien le robó lo que tenía. Mira, a los ricos roban, y roban más, pero siguen. Y también a los pobres, cuando son robados, casi todos nosotros hemos sido robados, y no son pobres porque han sido robados. Lo que te digo es, si tú buscas cosas grandes que puedes hacer para lograr la felicidad o arreglar los asuntos de este mundo, has traspasado tu límite de lo que es tuyo hacer. Lo que tú necesitas es primeramente ver a ti mismo y saber qué me toca a mí. ¿Qué me toca a mí? Porque no todo te toca a ti. La primera cosa que yo pensé, y yo voy a tocar algunas cosas, no sé si va a ser muy buena orden, pero yo sí quiero aclarar esto. Yo quiero decirte que esta frase, tocar, no sé si es reflexiva, que es te toca a ti, esto quiere decir que ya es tu turno, ¿verdad? Te toca a ti, te corresponde, esto es tuyo, este es tu... Hay dos maneras que yo lo entiendo, quizá yo no entiendo el español como debo, pero hay dos maneras que yo lo entiendo. Primeramente lo entiendo como bendición, esto es mío, esto me toca. Esto Dios me dio a mí. Nadie más tiene derecho a esto. Es mi derecho. Esto me toca. Y es lo que Dios está diciendo a estos apóstoles. Esto no te toca. Esto no es para ti. Es para otras personas saber. Y yo creo que nosotros en estos días sabemos mucho más que los apóstoles sabían. Yo creo que si Jesucristo les hubiera dicho, bueno, por lo menos van a ser 2000 años. esto hubiera cambiado mucho en su manera de vivir. Yo creo que ellos tenían la idea de que iba a suceder en su vida, quizá ni siquiera muriera. Es más, corrió esa fama de Juan el Apóstol que no iba a morir hasta que Jesucristo venga. Ellos trabajaban pensando que ya era cerca. Nosotros sabemos mucho más que ellos no entendían. Todos ellos murieron sin haber recibido lo que estaban esperando. ¿Por qué? No les tocaba. No era de ellos. Pero es nuestra. Nosotros sabemos mucho más y sabemos, hemos visto muchas cosas en la Biblia y este entendimiento que tenemos, esto sí nos tocó. Pero lo que yo primeramente pienso es que debemos nosotros reconocer lo que nos ha tocado. Mira lo que nos ha tocado, porque esto es algo de bendición. En cuanto a la bendición, ¿qué te ha tocado, joven? ¿Qué te ha tocado? ¿Has pensado tú en tus bendiciones? ¿Has pensado tú en lo que... Mira, lo que yo he visto es que yo de joven, yo no reconocía las bendiciones que yo tenía. Yo no reconocía de dónde venían las bendiciones. Yo no sabía a quién dar honor. Y cuando yo supe a quién dar honra, alguien me lo contó, yo no tenía ganas de darle honra. Yo estaba tan egoísta, tan lleno de mí mismo, pensando solamente en lo que en lo que yo podía tener o lograr o hacer o todo yo mías, las cosas mías, solamente yo, que yo había pasado por alto la importancia de estas cosas que son bendiciones de Dios. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Es lo que dice la Biblia. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Tienes tú algo que tú mismo te forjaste, te inventaste, tú lo innovaste y es tuyo porque tú hiciste todo? No. La verdad es que hay muy poca innovación en el mundo y en este cuarto probablemente hay cero. No estoy criticando, te estoy diciendo, nosotros somos solamente humanos. Nosotros recibimos cosas de Dios y son dados de Dios, son cosas que Dios dijo, a ti te toca. Y si Él no hubiera dicho a ti te toca, tú no lo tendrías. Sencillamente, nosotros en nuestra primera instancia, pensando en cuál es mi responsabilidad, cuál me toca a mí, qué es mío, para simplificar nuestra vida, para que nuestras decisiones sean sabias aún desde juventud. Es cosa así de sencillo.
Vamos a ver algunas de las bendiciones.
Yo pienso primeramente sobre la democracia. Los apóstoles no vivían bajo democracia, vivían bajo reyes. Los reyes mandaban.
El rey que decía, Pablo, quita la cabeza. Mismo, Pablo murió.
¿Sí? Jacobo, uno de los apóstoles de Jesucristo, uno de los dos hermanos hijos de Zebedeo,
uno de los dos que Jesucristo, él murió joven.
¿Por qué?
Un rey dijo, quítale la cabeza, porque me da ganas.
Y nosotros nacimos en una democracia y nadie tiene ese derecho a hacerlo. Ni el presidente, ni el mero
presidente te puede quitar la cabeza por sus puras ganas.
¿Por qué? Te han dado derechos, te han dado votos, te han dado poder político, te han dado muchas cosas. ¿Por qué tienes estos derechos? ¿Tú crees que nacieron pues de la nada? ¿Tú crees que nosotros tenemos estas cosas en cuanto a la democracia, la opción, la oportunidad de votar por el gobierno que tú prefieres? ¿Tú crees que esto es cosa fácil, que esto es cosa que todos han gozado siempre?
No,
créeme que hace 200 años casi nadie en el mundo tenía tales derechos. ¿Tú no sabes la diferencia en el mundo moderno que lo era hace 200 años? 250 años, que no existía democracia en ninguna parte del mundo, donde ningún gobierno servía al pueblo, ninguno. Piénsalo, hoy todos los gobiernos dicen servidores del pueblo, estamos sirviendo al público, quizá están sirviéndose de sus cosas, pero yo no sé, lo que yo sí sé es que por lo menos reconocen su deber de servirnos, como si fuéramos nosotros reyes.
Esto no fue un accidente.
Jóvenes, esto no es una cosa fácil o ligero. Es algo que Dios puso en la tierra, algo que no tocó a los apóstoles, no tocó a los primeros siglos, no tocó en tiempos de reforma, no tocó a nuestros bisabuelos y tatarabuelos.
Nos toca a nosotros.
Mira la bendición que es. ¿Tú eres posible que tú menosprecias algo que a ti te tocó?
Mira, piensa solamente en lo que es la esclavitud.
Yo quiero que razones. Es más, ustedes jóvenes deben, si tienen cualquier duda de esto, deben ir a sus bibliotecas, busca, investiga lo que es la esclavitud. Pregúntate esta cosa: ¿qué porcentaje del mundo eran esclavos antes, digamos, de Miguel Hidalgo? Fue Miguel Hidalgo que proclamó que ya no hay esclavos, aunque tardó mucho más de él para quitar la esclavitud de todas partes, pero de todos modos, digamos, antes de 1800. Pregunta de qué cantidad de los humanos nacieron esclavos, nunca recibieron ni un dinerito por su trabajo. Nunca podían ellos llamar suyo ni un metro cuadrado de tierra en toda su vida. Nunca podían ellos decidir qué iba a ser su hijo. Nunca podían hacerlo. No tenían derecho. Nacieron esclavos. Arriba del 80% de la población del mundo entero desde el inicio de la creación.
¿80%?
¿Tú sabes cuáles posibilidades sería que tú no seas un esclavo? Pero no eres un esclavo, tú eres libre.
Tú, si a ti no te gusta estar aquí en este cuarto, te levantas y te vas.
Sí, siéntete. Nadie se va a ninguna parte. No. Lo que te digo es libertad, tú lo tomas así como es una cosa
tuya, pues es tuya.
Y sí, te toca a ti, pero a los apóstoles no. Ellos hasta dijeron, si tú naciste esclavo, no se te dé cuidado, no te preocupas. Sí, porque tú eres el libre en el Señor. Sí, si tú naciste libre, eres un esclavo en el Señor. Lo que te estoy diciendo, hermanos, es que a nosotros nos ha tocado la libertad. Ninguno de nosotros en este cuarto nacimos esclavo.
Todos nacimos libres.
Todos nacimos ciudadanos. Tú sabes, en aquellos días no cualquiera era ciudadano.
No, Pablo era ciudadano romano. Todos los demás no eran ciudadanos, ni siquiera del gobierno que les gobernaba. No tenían derechos que otros sí tenían.
Había mucha desigualdad en cuanto a los derechos.
Jesucristo dijo: no toca a vosotros.
Qué fácil él hubiera dicho a ti: no toca a ti. No toca a ti vivir tantos años. No toca a ti vivir en México. No toca a ti nacer en una familia amable o buena. No toca a ti. Fácil hubiera. ¿Tú de veras crees que todos tenemos derecho a las mismas cosas?
Podemos quizá imaginar que todos tenemos derechos a ciertas básicas cosas,
como comer, ¿no? Un bebé que nace no tiene derecho de comer. Uno imagina, ¿sí? Tiene derecho, claro.
Tiene derecho a tener una madre que ama a ese niño. Ese tiene derecho, pues es un niño que nació.
¿Qué derecho tiene la madre de decir: no, no voy a dar de comer a este? No, la verdad es que no debe ser así. Hay algunas cosas básicas que decimos: esto es cosa en la naturaleza que nos toca a todos. Pero esas cosas básicas, más allá de lo básico, piénsalo. Tú tienes más ahora que cualquier otra generación jamás se ha vivido en toda la historia. Y puede ser que es la última generación.
Puede ser.
Yo no voy a tratar de tocar las pruebas, las razones que yo sospecho que estamos viviendo en las últimas generaciones. Ya poco falta que Dios diga: por fin está ya listo para cosechar esta tierra.
Yo quiero tocar, ya voy a moverme un poco más rápido porque yo no voy a terminar todo esto.
Nomás piensa en lo que tú tienes como mexicano. Tú tienes como mexicano libertad de religión. No siempre tenías ni siquiera como mexicano. Sí, porque antes de Benito Juárez no tenías este derecho. Antes de Benito Juárez estábamos regidos por el plan de Iguala, y que tú tenías a fuerza, tú tenías que ser católico. Sí. ¿Y tú sabes cuántos mexicanos murieron quemados en la hoguera? Ahí están los documentos en la biblioteca. Tú debes ir a ver antigüedades de México. Nomás lee sus nombres, lee de qué les acusaban. Gente como tú, gente como yo, gente, personas aquí que vivían aquí, y ellos fueron llevados y quemados vivos en la hoguera. ¿Y por qué? No tenían derecho ni de leer su Biblia, ni de tener una Biblia. Tienen hoy en día libertad de expresión. Esto es cosa muy escaso aún hoy en día. Hoy en día no tienen derecho de expresarse como quieran, ni siquiera en una tercera parte del mundo. Nadie puede decir lo que quieran en otras partes. Y en otros lugares prácticamente no lo tienen. Más de la mitad de la tierra no da libertad de expresión. Pero yo he visto personas como Natanael ponerse en la misma calle y gritar cosas ofensivas a otros. Y siguen.
No lo arrestan, no lo llevan, pero son ofensivas a su idiosincrasia, de su idea.
Ellos están ofendidos. Él habló en contra de mi virgen, él habló en contra de mi vicio, él habló en contra de mi no sé qué.
Y tienen derecho, tienen libertad de expresión. ¿Y tú crees que tienen esta libertad porque está garantizado en la Constitución?
No, es porque la gran mayoría del pueblo mexicano lo cree.
Cree que tiene él el derecho de hacerlo.
No importa que si está escrito en la Constitución. En Turquía está escrito en la Constitución la misma cosa que aquí en México. Sí, está escrito. Pero si tú intentas hacerlo en Turquía, a la cárcel te vas. Sí, porque no importa lo que está escrito en las leyes, importa lo que está aquí en el corazón de los hombres. Y aquí, todos estos, aunque ellos te odien por tener esa opinión, te permiten expresarlo. Estas son libertades. Estas son cosas que te tocaron a ti, que no han tocado a nadie más en la tierra, en toda la historia. ¿Qué te toca a ti, joven? ¿Qué tal esto, lo que probablemente has menospreciado? Yo lo menosprecié. Te tocó educación. Te tocó la oportunidad de aprender de él. 95% de los que han vivido en esta tierra nunca aprendieron a leer. Razónalo. Nacieron, aprendieron a plantar semillas muy malamente. Sí, ni sabían ellos qué era lo que los causó crecer mejor. Eran muy poco educados aún en su misma materia. Ellos crecieron haciendo esto toda su vida. Ni sabían, la gran mayoría, más de 90%, no sabían ni siquiera usar un burro. Esto para mí, cómo me pega aquí en la mente, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden ser tan ignorantes? ¿No has escuchado tú de aquellos que dicen que los humanos están progresando? Los humanos no progresaron por miles y miles de años. Mira, aquí en México había ciertas culturas que habían progresado en la agricultura, pero más allá casi nada. ¿Cuántos de tú crees vivían aquí en México, sabían leer sus letras que eran muy mal formadas y hasta difíciles de entender o de contar? No sabían. Tú dices, nosotros tenemos eso y hasta lo menosprecias como si fuera nada. No quieres tú estudiar, no quieres tú avanzarte más, no tienes tú la apreciación de lo que nosotros tenemos hoy, que nunca tuvieron nuestros antepasados. No lo vieron, no lo imaginaron. Yo no voy a ser bisabuelo, yo no sé hace cuántos años de veras empezó. Yo creo que fue desde el invento de la imprenta, 1450. Pero por lo menos antes de eso, estamos hablando de mucho más que 90%. Mucho más de ellos nunca tenían esperanzas de que sus hijos aprendieran a leer. Ellos hasta podían decir, no, olvídalo. No va a suceder. Solamente unos cuantos pueblos trataban de enseñar a sus hijos a leer. Era el pueblo judío, hebreos. Enseñaban a sus hijos a leer desde chiquitos. Eran la gente del libro. Aprendieron a leer desde pequeños. Todos los demás naciones en el mundo, los gentiles, no enseñaban a sus hijos a leer. Solamente los más altos clases, los nobles, aprendían esta cosa. Bueno, brevemente, ¿qué tal prosperidad? Las oportunidades que tú tienes. Yo creo a ti te ha tocado más prosperidad, más oportunidad en toda la historia. Tú tienes más opciones enfrente de ti y no puedes tú ni siquiera escoger ninguna. Tú tienes tantas oportunidades. Es como la televisión, ¿no? Nosotros no tenemos cable, pero una vez sí tuvimos cable en la televisión, y conectas un cable y hay 150 canales. 150 canales. Pues es inútil tener 150 canales porque no puedes pasar todas para ver qué está pasando. Solamente vas a escoger entre 10 quizá que pasas para ver. La verdad es que solo es demasiado. Otra vez yo vi que dice que si tú compras esta cosa y pagas tanta mensualidad, te dan 500 canales. Pues ¿por qué vas a querer 500? Nomás puedes ver un canal. Lo que te estoy diciendo es que las oportunidades son más allá de la imaginación. Es demasiado grande pensarlo. ¿Has pensado tú en tus oportunidades? Yo acabo de ver pasando, no sé cuál ciudad fue, pero un grupo de hombres en sillas de ruedas con monitos, vendiendo monitos. ¿Qué son? Sí, discapacitados. Su forma de ganarse la vida es usar la simpatía que tenemos y venden cosas que no tienen ningún valor. No lo necesitamos. Yo pasando un poquito más, unos jóvenes llegando ahí, ¡pah!, echan agua sobre todo mi parabrisas y ¡pah!, están así limpiándolo. Yo no lo pedí, yo no lo quería, yo no los pagaba. Y ellos están, que no. Yo no hice nada, yo no los pedí. Yo les dije que no lo hagas. Mira, ¿por qué están así? ¿Por qué lo hacen? Porque piensan que no tienen oportunidades. O que son perezosos. Yo no sé qué es el problema. ¿Tú crees que una silla de ruedas es una limitación en nuestros días? No. Ellos tenían manos que servían. Y con manos que sirven, mira, la mayoría de los trabajos son sentaditos. Las oportunidades son enormes. ¿Saben lo que hace falta? Es que se aprovechan de la oportunidad. Tú dices, bueno, pero ellos no estudiaron. Tú sabes que hay programas ahorita en el gobierno que quieren darles en la enseñanza, les quieren educar, están dispuestos a pagar sus clases. Les quieren dar alguna carrera útil, buena. Ellos pueden hasta reparar cualquier cosa electrónica. Pueden ellos ocuparse en computadoras. Pueden hacer tantas cosas. Las oportunidades casi no tienen límites. No más pensando ahorita. Tú sabes que hace 100 años ustedes como mujeres no tenían oportunidades. ¿Sí? No tenían oportunidades. No podían ir a las escuelas. Las escuelas mayores no aceptaban a mujeres y las mujeres no podían votar. No, no tenían oportunidades, no tenían posibilidades. Hoy, ¿qué les impide? No hay nada que les impide. ¿Qué quieren ser? ¿Doctores? ¿Pueden ser? ¿Quieren ser presidenta de toda la República? Pueden ser. Las oportunidades ahora se han expandido tanto, tan grande. Yo no puedo entender por qué hay tantos jóvenes hoy en día cometiendo suicidio. Esto no era antes. Hace 100 años no estaban cometiendo suicidio así como hoy en día. Y ellos tenían casi nada de oportunidades. Ellos eran esclavos, no sabían leer y no tenían ni esperanza de saber leer. Ellos, estos apóstoles, dicen, oh Dios, ¿qué tal esto, esta otra cosa? Y Jesús dice, no toca a vosotros. Y luego a nuestra generación, ¿qué dice? Todo, casi todo te toca. Yo no te voy a mostrar tus milagros, pero mira lo que te voy a hacer. Mira esto, esto, esto. Regalos como si están cayendo del cielo. En nosotros todos los días, cayendo del cielo. Tenemos más cosas todos los días. El mundo se hace mejor. Para nuestras oportunidades, para la prosperidad. ¿Tú crees que tu papá hace tiempo hubiera pensado tener las cosas que tenemos nosotros hoy? Es imposible. Mis papás, mis antepasados, mis abuelos estarían muy contentos con una casa con un solo cuarto. Un solo cuarto, con un pequeño pedacito de tierra. Y si no tuvieran carro, está bien, con un burro sería suficiente. ¿Y nosotros? Estamos hasta anhelando. Yo los he visto. Cholos de la calle están viendo a los carros diciendo, oh, a mí me gusta eso, a mí me gusta este otro. ¿Por qué tienen pensado poder hacerlo? ¿Por qué el mundo se ha abierto a grandes oportunidades? ¿Qué toca? ¿Qué te toca a ti? Mira la generación que te ha tocado. Mira esta generación. Lo que yo creo es que los jóvenes lo están dejando pasar porque no lo aprecian. No lo reconocen, no saben la importancia, no saben el sufrimiento que era antes. Esto es una grande tragedia, especialmente si hay cristianos jóvenes que no se aprovechan de estas oportunidades que tienen hoy en día. No debe pasar jamás que tú pases por alto la oportunidad de educarte. ¿Cómo es posible? Yo sé, uno muy joven piensa, quizá, yo creo que quizá la misma prosperidad ha arruinado a los jóvenes. Ha arruinado a los jóvenes porque no han sido enseñados lo que les costó tenerlo, lo que tienen. Les ha sido demasiado fácil y entonces no lo aprecian. No lo aprecian, no saben qué tan importante es. No quieren poner el esfuerzo porque nunca han tenido que poner esfuerzo en nada. Las mamás están nomás siempre dándoles todo. ¿Sí? El niño solamente se levanta y de algún milagro, cuando sale del cuarto, cuando regresa, su cama está tendida. Que es como un milagro, ¿no? Y cuando él quita su ropa después del baño, durante el baño, y él tira la ropa en la esquina, de alguna manera el día siguiente está en su cesto, ahí está todo dobladito y planchado y bonito. ¡Ah, qué bonito es la vida! Si un joven tiene una vida así y luego sale y alguien quiere un poco de trabajo de él, se va a quejar. Si dice que hay que estudiar, pues no quiero, pues ¿por qué voy a querer estudiar? ¿De qué me sirven las matemáticas? ¿De qué me sirve saber usar un taladro? ¿De qué me sirve ser albañil? No me sirve nada, todo me es hecho gratis. Yo te digo que nosotros desde chicos hemos sido consentidos tanto que no apreciamos los grandes valores que tenemos enfrente de nosotros. Pero junto con este dicho, nos decimos, a ti te toca esto. Estamos hablando de bendiciones y nos ha tocado grandes cosas. Como dicen los judíos, nuestra herencia nos ha tocado buena porción, ¿verdad? Es buena porción nuestra herencia. Grande cosa es esta, lo que Dios nos ha dejado. Es bonito lugar. Déjame decirles, junto con este sentido de lo que es esto tocar, lo que te tocó, también viene otro sentido que es responsabilidad. A ti te toca algunas cosas. Naturalmente, no más por haber nacido en esta vida, te toca algunas cosas. Son cosas tuyas. Te corresponde a ti la responsabilidad. Esto es lo que tú debes. Ah, pero creíste que naciste en esta vida sin deuda. No, naciste con grande deuda. Desde chiquito empezaste la deuda. Desde chiquito alguien tuvo que hacer todo por ti y empezó una deuda. La deuda siguió creciendo, creciendo, creciendo. Ya cuando tú tienes dos manos que puedes usar, ya tu deuda es grande. Tú tienes obligaciones. Tú tienes deuda, tú tienes responsabilidad, tú tienes cosas que tienes que cumplir. Y esto sencilla la cosa mucho, esto lo hace claro, lo hace fácil para que tú descubres lo que Dios quiere de ti, lo que es tu vida, lo que te toca. Naturalmente hay ciertas responsabilidades. Por ejemplo, obedecer a los padres. ¿Crees que tienes que leer esto en la Biblia para entenderlo? No sé cómo es posible que se borró de la conciencia a los chavos este mandamiento, porque estuvo ahí desde chiquito. Desde chiquito sabemos que tenemos una obligación obedecer a los que están cuidándonos. Esto es lo que se dice en inglés, a no-brainer. No requiere sexo, no requiere pensar, es cosa obvia. Tú debes obedecer. No naciste rey. Y aún los reyes, dice la Biblia, aún los herederos son siervos hasta que se maduran. Mira lo que te estoy diciendo. Si alguien está trabajando para traer comida, para que una mujer cocine la comida, que lo prepare, que lo haga saber bien, que lo pone en la mesa enfrente de ti y luego dice, lava los trastes. No requiere mucho pensamiento. ¿Sí? Obedecer. Si ellos demandan algo de ti, hazlo. Tú tienes el deber, la responsabilidad delante de Dios, delante de la sociedad, delante de la conciencia misma, delante de la misma naturaleza, para que los pájaros no tengan vergüenza de mirarte. Solamente eso. Tú tienes la obligación de obedecer a tus papás en todo. Y yo no digo solamente cuando te están mirando, solamente cuando ellos pueden ver si estás haciéndolo o no. Yo estoy diciendo en todo momento, hasta de ganas. Yo no te digo hasta la línea exacta. Yo estoy diciendo completamente y aún más para asegurar que lo has hecho bien. Obedecer a los padres no es una cosa que Dios está forzándote a hacer es una responsabilidad que tienes. Obedecer a los padres. ¿Qué tal obedecer la ley?
Las leyes no son malas. Las leyes no son malas.
Si la ley dice no robar, pues es por buena razón. Sí, si la ley dice no matar, es por buena razón. Las leyes son puestas para buenas razones y tú tienes responsabilidad de obedecer la ley en todas las cosas.
Mira qué tan sencilla es la vida cuando empiezas a ver las cosas desde tu responsabilidad.
Tú tienes responsabilidades. Tú no eres perro. Pero yo creo que los perros tienen responsabilidades.
Quizá no como las tuyas. Pero ¿de qué sirve un perro que no sabe ladrar cuando viene un ladrón?
¿Sí? ¿De qué sirve un pájaro que no sabe volar para agarrar un insecto? No sirven de nada. ¿Qué sirve un humanito que no sabe obedecer? ¿O qué tal que no sabe aprender? ¿Qué tal, joven? Tú tienes responsabilidad de trabajar. Es muy sencillo. Esto no debe ser una cosa difícil de comprobar, pero parece que con todos los jóvenes tenemos que comprobarlo. Tienes el deber de trabajar. Desde pequeño, papás, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que permites a tu hijo llegar a tener 15 años sin tener algún trabajo duro que es suyo hacer? No, esto no es posible. Todos en el mundo tienen el deber de trabajar. La Biblia dice que no trabaje, entonces no coma. Tú comes, tienes que trabajar. Mamás no deben tender la cama de sus hijos. Y no deben siempre lavar la ropa por sus hijos. Y no deben siempre estar trapeando la casa donde caminan sus hijos.
Hijos deben hacer estas cosas desde pequeños.
Deben aprender a trabajar. Y tú, joven, ya eres joven, ya tienes tú más capacidad, más entendimiento, más responsabilidad. Debes trabajar. Debes estar trabajando y debes tú estar sosteniendo tu parte de la familia. ¿Tú ocupas un espacio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ocupas un espacio? Entonces debes cumplir tu parte. Si tus papás te han dejado de alguna manera estudiar sin estar trabajando porque ellos quieren que salgas adelante y todo, entonces mucho más debes tú estar trabajando en la casa y haciendo las ayudas en la casa, que nadie tenga vergüenza de ti. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué me toca a mí hacer? Muchos de los problemas que los jóvenes les falta confianza en cualquier ambiente nuevo. O sea, si entran en alguna nueva escuela o un nuevo trabajo, el problema que tienen es que no saben qué les corresponde, no saben qué les toca. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué están esperando de mí? Bueno, déjame decirte, lo que el mundo, lo que Dios, lo que la iglesia, lo que tus papás, lo que tus vecinos, lo que los perros y los pájaros están esperando de ti, es que tú trabajes en esta vida. Trabaje. Otra cosa, es casi lo mismo. Llevar tu carga, pagar por sí mismo. Tú sabes cuántas veces hemos visto, no sé, no solamente jóvenes, a veces hombres grandes que no han reconocido que si ellos van a alguna parte deben pagar su propio pasaje. Yo he visto muchas veces en la iglesia, algunos dicen, oye, todos vamos, ¿no? Ándale, sí, todos vamos. Y todos van, pero no quieren pagar su pasaje. Quiere que otro lo pague. O si van a ir, oye, ¿podemos ir en el carro de este hermano? No, vamos en su carro. Se suben y no quieren pagar su parte de la gasolina. Déjame decirle esto, nunca está bien, nunca. Si tú lo has hecho, avergüénzate.
¿Sí? Avergüénzate. Te toca a ti pagar tu parte.
Si él dice, no, olvídalo, insiste. Te toca a ti pagar tu parte. Si él dice, no, de veras, yo lo quiero hacer. Dile, no, de veras, me toca a mí hacer mi parte.
Y tú deje de resistir. porque cada quien debe llevar su carga. Dice la Biblia, cada cual llevará su carga. Esto es justo. Nadie debe estar sosteniendo a otro. Lo que nosotros reconocemos es que como individuos aquí, en una sociedad tan grande que Dios nos ha dado, cada persona tiene que llevar lo suyo. Cada persona tiene que trabajar, cada persona tiene que pagar por sí mismo. Alguien está pagando por ti, alguien está cargándote a ti. Avergüénzate. Si es porque tú estás estudiando y tú reconoces esta cosa y con ese entendimiento lo estás aceptando, sabiendo que estás endeudándote, poniéndote abajo de una deuda, porque te toca a ti llevar tu carga, trabajar por ti mismo, pagar tu pasaje, tu comida, hacer todo lo que te toca a ti hacer, no esperar de nadie. Qué lástima que en un gobierno, que tan rico gobierno que nosotros hemos disfrutado, no solamente aquí en México, está en todo el mundo, está de veras mucho mejor los gobiernos del mundo en nuestros días que antes, en Estados Unidos, en Canadá, en toda Latinoamérica, la democracia ha florecido, en Europa, hasta en África, tremenda democracia, India, uno de los países más grandes del mundo, democrático, el este, de veras tienen estas cosas. Pero ¿saben lo que es una lástima? Es que el gobierno empieza entonces a regalar a los pobres por sentir que pobrecitos. Ahora, yo sí entiendo, cuando uno está muriendo de hambre, pues no vamos a permitir que muera de hambre. Yo entiendo esta cosa, pero qué tragedia cuando estamos enseñando a las personas que no les toca a ellos proveer por sí mismos. ¿Tú quieres ganar la lotería? Cuidado, es una pregunta muy explosiva. ¿Quieres ganar la lotería? ¿Por qué? ¿Es tu dinero? No es tuyo. ¿Es pura avaricia? ¿Sí? Es pura avaricia. ¿Por qué quieres ganar la lotería? ¿No prefieres tú trabajar 6 días en una semana y recibir un sueldo? ¿No sería esto mucho mejor? ¿Tú sabes lo que te puede hacer riquezas que tú no ganas? Te destruye, te carcome. Te quitan todo lo dulce de tu vida, te hace enemigo de todos los demás, amigo por un tiempo, pero luego enemigo de todos. Es una cosa increíble. Si tú nomás estudias las vidas de los que han ganado la lotería, tú sabrás de lo que estoy hablando. Ninguno de ellos sigue igual, todos ellos se destruyen. No estoy exagerando. No existen casos excepcionales donde podemos decir, aquí a un hermano que pues ganó la lotería millones de pesos y nada le sucedió, todavía él es humilde, todavía su esposa le ama, sus hijos todos se aman, ellos están viviendo contentos y ahora tienen todo lo que necesitan, pero está todo. No sucede. Gana la lotería, se divorcian, sus hijos se odian, se están peleando. Cuando muere, muere odiado por sus propios hijos. Si estamos hablando de 1,000 casos, 990 de esos casos son así. ¿Quieres ganar la lotería? No, no lo quieres. Yo sé que tienes ganas. Y si alguien por alguna razón encuentra un boleto ahí y dice, oye, este es un ganador, oye, que Memo, téngalo, probablemente lo voy a recibir. Pero déjame decirte, yo voy a ser una de esas excepciones. No, hermanos, déjame decirte una cosa. Yo entiendo lo que es la atracción de tener las cosas, pero qué mal es cuando nosotros no aprendemos a pagar nuestro propio pasaje, nuestra propia comida, que nadie pague por nosotros, ni la suerte de la lotería. Pague tu propia comida y que este consiga tu propio dinero. Trabaje, consigue, ahorra, haz lo tuyo. Esto sí es responsabilidad. Tú tienes deber de
cumplir tu palabra. Qué fácil es, ¿no? De chiquitos nos enseñan, no importa la palabra. Yo los he visto demasiadas veces, que la mentira es tan fácil salir de la boca, y que después de destruir la reputación de uno tantas veces, ya no es nada la mentira. Tú dices, sí, ándale, yo lo haré, y no lo haces. No lo cumples ni ese día, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Y por fin, ¿qué importa? Y ya lo has hecho con tantos otros hermanos, pues ¿por qué te preocupas de este nuevo hermano, que tu nuevo hermano, que tú acabas de decirle algo y tú no vas a cumplir? ¿No entiendes lo que te toca a ti hacer? ¿Tú crees que es gran cosa cumplir tu palabra? Es tu palabra, tú eres el que lo hablas. Si tú dices, yo voy a estar a tal hora, estate a tal hora. No un minuto después, a tal hora. Estate tú. Es cosa de cumplir tu palabra. ¿Tú no sabes lo que es la honradez de ser un humano que cumple su palabra? ¿Tú no sabes qué vergüenza es no cumplir la palabra que diste? Tú das la palabra que vas a hacer alguna cosa, cumple la palabra. Se dice que si la palabra no vale, tampoco la firma. Aunque te digo que la firma vale en corte. Sí. Más vale sacar la firma de alguien. Pero lo que te estoy diciendo es, aquí en el corazón, lo que tú piensas de ti mismo, cumple tu palabra. Mira, si tienes tantas cosas que Dios te ha dicho son tuyas, tienes también responsabilidades, ¿no? Cumple tu palabra. Tú tienes la responsabilidad de cumplir tu palabra. Decir la verdad siempre. No mentir ni poquito. No esquivar de la responsabilidad ni poquito. Cumple tu palabra. Mira, y yo sé que a veces algo va a suceder y no vas a poder cumplir. Avergüénzate cuando no cumples. Avergüénzate y pido disculpas. Y la razón es porque no cumpliste tu palabra. Ten un poco de orgullo de ser un humano que cumple su palabra. Rendir cuentas claras. Rendir cuentas claras. Tú tienes la responsabilidad de rendir cuentas. ¿Tú crees que no tienes ninguna responsabilidad de mostrar a otras personas tu honestidad? No, si tienes ese deber. Es escrito por ley aquí en México, aquí en San Luis Potosí, está registrado en muchas diferentes leyes. Tú tienes el deber de mostrar a un tercero tu inocencia. Demostrar con cuentas claras. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Todo con palabras. Sí, como no, yo te pago aquí, tú me pagas, y yo está bien. Y no tienes que rendir cuentas. Nunca tienes tú que tener apuntado cuánto gastaste, dónde fue ese dinero. No tienes tú ninguna obligación de rendir cuentas. Sí, tienes obligación de rendir cuentas. Tú tienes responsabilidad de poder ir a tu casa, sacar un archivo y sacar el recibo de aquella cosa que tú compraste por aquella persona. Decir, mira, no, yo sigo todavía, aquí está. Él tiene el derecho de pedir de ti ese recibo. La razón es que si no sucede así, entonces ya somos una sociedad irresponsable. Y nadie puede ser culpado. Porque dice, no, yo te lo pagué, aunque quién sabe. Y no hay nada, ninguna manera de tener confianza en ellos. Son responsabilidades naturales. Y solamente me queda un solo pensamiento más. Y son las responsabilidades espirituales que tenemos nosotros. Tenemos responsabilidades espirituales que también no requieren mucho sexo. No requieren mucho sexo. Por ejemplo, que van a ser demasiado fáciles. Tú tienes la obligación, la responsabilidad delante de Dios de leer su Biblia. Amén. Todos han leído este libro por completo, de principio a fin. Todos han leído este libro de principio a fin. ¿Por qué no? Si hay alguien aquí que me dice, yo no sé leer, levante la mano. Que me vas a decir, yo no sé leer, por eso no he leído la Biblia de principio a fin. Ok, si hay alguien aquí que tiene menos de 10 años de edad y menos de 6 meses sabiendo leer, levante la mano. Entonces quedan sin excusa. sin pretexto. Si no has terminado de leer este libro, por lo menos una vez, y yo te digo muchas veces, si no has terminado este libro de principio a fin, avergüénzate. Pues ¿quién eres tú? El rey, todos los ángeles aquí están sirviendo. Tú no tienes que leer la Biblia. Tú eres más importante que un cura. Y los curas no tienen que leerlo. ¿Sí? Ellos tienen los votos. Pobrecitos. Andan enseñando lo que ni siquiera han leído. Yo tengo 20 y tantos años preguntando a curas si han leído la Biblia. Y claro, la leemos. No, pero si lo has terminado. Bueno, no puedo decir que he terminado cada palabra. Entonces no has terminado la Biblia, ¿verdad? Porque no lo pueden decir. Hasta la fecha solamente un mentiroso me dijo que sí. Yo no estoy exagerando. Solamente un cura me ha podido decir que haya terminado toda la Biblia. Y él estaba mintiendo. Me consta. Él era más ignorante de la Biblia que cualquier otro cura que he conocido. Más descarado también. Lo que te quiero decir, hermanos, es nosotros no somos curas. Nosotros sabemos nuestra responsabilidad al Dios que nos dejó este libro en nuestra lengua. ¿Crees que es mala, es pequeña cosa? Este libro no es como cualquier otro libro, y en español no es como cualquier otra Biblia en otras lenguas. Este libro tiene una historia tremenda y fuerte, y si tú lo lees, tú sabrás. Dios te lo proveyó. Dios te lo puso en tu lengua. Esto no es obra de una pequeña cosa o de una secta por ahí. Esto es cosa que produjo una Biblia común, normal, estándar en todos los países en español. Piensa en cuántos millones de personas hablan español. ¿Cuántos son? 400 millones. O más, 500 millones de personas que hablan español. Va exagerando, pero... Lo que les digo, hermanos, es que tienen una Biblia. Una Biblia era la única Biblia por mucho tiempo. Tú lo tienes en español y es barato. Están todas las... Ni siquiera tiene derecho de autor. Tú la puedes imprimir. Tú la puedes estudiar. Tú la... Y no la has leído. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí? Tú sabes que te toca a ti conocer a Dios. No toca a Dios buscarte a ti. Como si tú fueras el pobrecito extraviado. No te toca a Él buscarte. Te toca a ti buscarle a Él. Y tú vas a decir algún día, pues que nadie me dijo. Pues ¿quién te iba a decir? ¿No sabes tú nomás nacer aquí en este mundo tan ignorante como eras? ¿A quién más iba a tocar aprender? ¿Un joven que no aprende? Es como un pez que no nada. Es así de sencillo. Es como un pájaro que no vuela. ¿Cómo es posible que tú vas a quedar toda tu vida ignorante de Dios, de su voluntad, de lo que Él tiene, de lo que Él quiere? ¿Nunca has preguntado esa pregunta? Señor, ¿qué quieres que yo haga? O siempre tú cuando hablas con Dios dices, oh Dios, yo quiero. Cuando debes estar diciendo, oh Dios, ¿qué quieres? Lo que te estoy diciendo es, tú tienes una obligación, unas responsabilidades, no más por haber nacido en esta tierra, por haber respirado el aire de Dios. ¡Qué buen aire! Nosotros la contaminamos, pero es buen aire. Estamos hablando de un mundo hermosísimo. Estamos hablando de cosas tan grandes que Dios nos ha dado. Tú estás comiendo su comida, bebiendo su agua, respirando su aire, y piensas que no tienes ningún deber de conocerle, de averiguar de él. No, tú tienes una obligación. ¿Qué te toca a ti? Es conocer su voluntad, obedecer su ley. ¿Qué tal vencer pecado? No tienes tú ninguna obligación de vencer tus pecados. Tú dices, lo siento, ni modo, soy yo, ¿qué puedo hacer? Ya basta con esa actitud de que yo no puedo hacer nada, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo... Ni modo. modo, así soy yo, espero que se acostumbren. No, tú tienes la obligación de mejorar, de dejar sus pecados, de vencerlos. Y si eres vencido otra vez, vénselo de nuevo. Tú tienes ciertas obligaciones como cristiano. Tú tienes obligación de pelear la buena batalla. Tú no tienes opción. Ahora, yo sé, en esta nueva generación, parece una cosa muy mala la autodefensa. Pelear. Sí, hay extraños por ahí que andan pensando que es tan malo defenderse, o es tan malo las artes marciales, o es tan malo tener guerra, o es tan malo hablar de violencia y cosas semejantes. Yo les digo, están perdiendo su relación con esta tierra. Todos los animales tienen su defensa. Yo no creo que Dios hizo ningún animal sin una defensa. Si nomás mira a un perro que está lastimado, él sí se puede defender. Si cualquier animalito tiene defensa, cualquier árbol tiene defensa, se defiende. Si lo has visto, ¿verdad? Todo se defiende. ¿A poco Dios no quiere que nosotros nos defendemos? Que nosotros nos sepamos pelear. Pues ¿qué tal en lo espiritual? ¿Tú crees que Dios no quiere peleadores? Personas fuertes, macizas, que no se ofenden fácil, que no se caen fácil. Él quiere gente fuerte. ¿Qué es lo que te toca a ti? Ser un soldado. Yo te digo esto porque responsabilidad abarca mucho más de lo que yo he tocado. Como te dije, yo puedo tomar una serie de una semana y enseñarlo todos los días acerca de responsabilidades que tenemos, tanto en la naturaleza, en la sociedad, en lo espiritual. Una de las responsabilidades que nosotros tenemos como ciudadanos de cualquier país es de saber defendernos, de pelear. Yo no quiero vecinos que van a permitirme a mí pelear por ellos. Si no estás tú dispuesto a pelear y hasta perder tu vida por defender este país, no mereces ninguno de los placeres y derechos que hay en este país. Lo siento, si tú eres pacifista, si alguien te ha lavado el cerebro para hacerte pensar que Dios es muy suave y como un Santa Claus, una abuelita, pues estás muy mal. Dios dice, Dios hizo claro esta cosa, tú tienes que aprender a pelear, a peligrar la vida por defender lo que Él te ha dado. Si tú no estás dispuesto a hacerlo, no eres digno de lo que tienes, no debes tenerlo. Yo te digo también, yo te digo a todos ustedes, si alguien te va a hacer un mal, defiéndete. Yo sé que Dios dijo, si alguien te da una cachetada, dale la otra. Ok, está bien, si estamos hablando de cachetadas, está bien. Alguien quiere darle una cachetada, más vale darle a otra. O dar la vuelta y vete. Esto es sabio. Pero Jesucristo no estaba diciendo que está malo defenderte. Lo peor que hay es que todo el mundo ahora son tan cobardes que no quieren defenderse y permiten matar a miles. Esto está mal, es una abrogación de la responsabilidad de cada humano de hacer lo que es suyo hacer, aunque pierdas la vida. ¿Crees que si alguien entra en mi casa y quiere violar a mi esposa, yo voy a decir, pues este es tu hijo, dale la otra cachetada también? Pues que soy yo. A lo mejor me van a matar, pero no me van a matar esposado. ¿Sí me explico? No tienes tú el derecho de decir, ¡ay, pobrecito, yo no sé qué hacer, yo tengo miedo! Tú tienes el deber de pelear en la naturaleza, aquí. Tú tienes el deber de defender las cosas tuyas, las libertades que Dios te dijo, te dio. Eso es deber, cuanto más en lo espiritual. Cuanto más en lo espiritual tienes tú el deber de pelear. Yo quiero decir algo. Si hay un cura ahí diciendo que la Virgen es mediadora, tú tienes el deber de decir no es cierto. Yo no estoy provocando,
Yo no más estoy hablando de responsabilidad de cada quien que sabe la verdad. No tienes tú el derecho de decir, mismo, yo soy pacifista. Yo no quiero causar problemas. Yo no quiero altercar. No tienes ese derecho. Tú tienes que ser un peleador, un soldado. Tú tienes que decir la verdad, aunque te cueste, aunque mira, estamos en una batalla. Tú tienes la obligación de pelear la buena batalla. Ahora, últimamente, yo voy a terminar con esto. Tú tienes la obligación, la responsabilidad de adorar a Dios. Esta es tu responsabilidad primera y última. Esta es tu responsabilidad mayor que todas las demás. Toma preeminencia en todo caso. Eso no importa si se pone en contra de la ley, como Daniel, cuando proclamaron que no pueden orar a ningún otro Dios. ¿Qué le importa? Él tiene la obligación, la responsabilidad de adorar a Dios. ¿Tú sabes lo que es adorar a Dios? Ni siquiera los adultos, mucho menos los jóvenes, a veces no saben lo que es adorar a Dios. Adorar a Dios no es pedirle algo de vez en cuando. Lo siento, esto es tratar a Dios como un Santa Claus. ¿Sí? O como el gobierno. O como un policía. No, tú tienes el deber de adorar a Dios. Esto requiere, yo no más, hay mucho más. Yo no voy a tocar todo ahorita. Yo no más voy a darte tres puntos para aclarar tu deber ahorita. Tú necesitas adorar a Dios y esto requiere tu presencia, tus presentes y tus palabras. Primeramente, tu presencia. No vas tú a poder adorar a Dios mientras haces otra cosa. Nadie adora a Dios viendo el fútbol. Nadie. A mí no me importa quiénes son, qué tan espirituales son, no están adorando a Dios viendo el fútbol. Requiere tu presencia. Requiere que tú apartes tu tiempo para ponerte presente a Dios. Tú dices, pues ¿dónde está Dios? Donde quiera que tú te presentas a Él. Pero tienes que presentarte a Él. Esto quiere decir, ponte a presentar a Él. En la Biblia podían estar en el desierto, pero cuando llegó el momento de adorar a Dios, se presentaron a Él. Se hincaron. Se inclinaron la cabeza, hicieron muchas cosas, muchas maneras de presentarse a Dios, pero requiere presentación. Como el cristiano, nosotros tenemos ya entendido como Él quiere que sea una reunión, y nosotros nos reunimos. Y si tú vas a adorar a Dios, entiende esta cosa: nada se quita de esta obligación primera. Responsabilidad primera de adorar a Dios. Quiero decir, nada debe imponerse entre tú y adorar a Dios, entre tú y la reunión donde adoras a Dios. La presencia es requisito. Ahora, yo sé que hay muchos pretextos. Yo no voy a dar lugar a ninguno. No hay lugar para ningún pretexto. ¿Tienes que trabajar el domingo? No tienes. Tú me falta fe. Tú dices, no, pero tú no sabes mis circunstancias. A mí no me importan tus circunstancias. Es que la vida es muy sencilla. Tienes que verlo desde este punto de vista. ¿Qué te toca a ti hacer? Te tocó desde el principio adorar a Dios. ¿Cómo llegaron las circunstancias para quitar esta primera obligación? No me importa. Podemos nosotros llegar aquí y decir, ¿cuál es más importante de todas tus responsabilidades en la vida? ¿Cuál es más importante? ¿Es más importante comer o adorar a Dios? Adorar a Dios. Más importante comer. Más que comer. Más que trabajar, más que obedecer la ley, más que cualquier otra cosa. Lo podemos ver en tantas diferentes vidas. Esta es la más grande responsabilidad que tú tienes. Presencia. ¿No estás tú en la reunión? ¿Qué pasó? Avergüénzate. A mí no importa si eres de 2 años de edad. Si tenemos reunión de la iglesia, mis hijos ahí están. Dicen, no, pero yo tengo esta cosa, y que esta cosa que es muy importante. No importa. Ni modo.
Es que papá, yo tengo todo el año preparando para este juego y el juego va a ser domingo.
Ni modo. Lo siento.
El domingo, tal hora, es de Dios. Y uno dice, no, pero tú eres muy duro. No, yo sí sé lo que me toca a mí. Esto me toca.
A ti te toca también, y a aquellos que están jugando el domingo,
les toca a ellos también. Y ellos no lo reconocen. Pero qué vergüenza. Presencia, presentes. ¿Quieres llegar con Dios vacío?
¿Con las manos vacías?
Sin nada. ¿No te daría vergüenza? ¿Sí? Llegar a una fiesta de cumpleaños y sin tener ninguna, ni siquiera un pequeño regalo para dejar. Te da un poco de... Quizá por no ser nosotros bajo una monarquía, no hemos aprendido la importancia que es la honra que se da con presentes a la gente importante. Se ha perdido tantito, pero debes tú entender que a Dios no se ha perdido esta cosa. Él siempre exigía una ofrenda. Ellos no llegaban sin un cordero, sin una paloma, sin algo. Llegaban con algo, aunque sea un poco de cebada. Un poco de algo, cebada. Un poco de algo. Mira lo que te estoy diciendo. Tú tienes el deber de adorar a Dios. Esto requiere presencia, requiere presentes. Dale algo. Él te dio una buena opción, te dijo, dale el diezmo. 10% de lo que tú ganas,
Él lo hace.
Él dirá, mira, no llegó con las manos vacías. Él me está adorando a mí. Es una adoración que damos a Dios. Tercera cosa, palabras. Dios exige palabras. Es como la esposa también exige palabras. Tú debes decir, te amo, mi vida. Si nunca lo dices, ella empieza a dudar. Es cierto. Lo que te digo, hasta los niños necesitan estas palabras. Pero déjame decirte, si tú vas a adorar a Dios, tienes que abrir tu boca. Tú tienes que decir con la boca, tú eres bueno, Señor. Amén. Tú eres exaltado y alto y bueno y misericordioso. Yo te amo, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Esto es adoración. Esto no es un privilegio solamente, es una responsabilidad. Es lo que te toca hacer. Toca a todos los demás hacer. Pero ellos no lo hacen. Pero eso, ¿qué me importa a mí? A mí me toca hacer. Mira qué tan sencilla es la vida cuando lo ves del punto de vista que me toca a mí. No me preocupo de todas las demás cosas, de todas las demás personas. ¿Qué es mío hacer? Y esto es nuestro. Y lo hacemos. Es cosa que podemos hacer. Y luego cuando hemos hecho, vamos a poder decir, cumplimos nuestro deber. Lo que nos tocó hacer a nosotros. Y verás que esto es la única alabanza que tú vas a necesitar en la vida. Que Jesucristo diga a Él, lo hiciste. Lo que te tocó a ti hacer, lo hiciste. Llevaste tu carga, ¿sí? Cumpliste tu tarea. Llegaste a tu meta. Es todo lo que necesitas. Vamos a orar. Señor Jesucristo, nosotros reconocemos nuestra deuda a ti y todas nuestras deudas, Señor, desde pequeños queremos cumplir nuestras deudas. Señor, mira estos jóvenes y otros hermanos que han llegado aquí, Señor, para Señor, pues entregarse a ti, Señor, para conocerte, para cumplir sus deberes a ti. Queremos bendecirles, Señor, tanto yo y el hermano Rolando y Miguel Jackson, que viene hoy en la noche. Señor, que tú, de alguna manera, tú abres nuestras bocas, Señor, para tener las palabras adecuadas para bendecir y exhortar y regañar donde es necesario. Señor, y que los hermanos tengan oídos para escuchar tus palabras. Y Señor, que tú llenes estas reuniones de tu Espíritu, Señor, de tu presencia. Porque aquí estamos, Señor, adorándote a ti. Bendito Señor. Bendito y alabado, Señor. Tú eres alto, Señor, grande, misericordioso, bueno, y te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo.
Amén.
Bueno, yo creo que entonces estamos despedidos, ¿verdad?
Pues despedidos de la práctica, pero a las 7 van a iniciar.